Muy bien, espero que hayan traído sus Biblias, una pluma o algo para tomar apuntes. Y vamos a introducir este curso brevemente para empezar. Pues yo soy Benjamin Mayer, como algunos de ustedes ya saben. Me da mucho gusto tener a tantos de Rey de Reyes, pero también, voy a pedir, ¿cuántos son de Rey de Reyes? ¿Sí? La mayoría. Pues la mejor representación, excelente. ¿Cuántos son de la iglesia aquí en Bougainville, Cristo Redentor? Unos cuantos. De la misión, Cristo Rey Eterno, Loma Bonita, también, José Luis. Santana, Cristo Cambia la Vida, ¿sí? Y Moctezuma, la misión de Moctezuma, no. ¿Alguna otra iglesia representada aquí hoy? Muy bien. Pues para empezar quiero mencionar un poco cuáles son las metas para este curso, ¿verdad? Porque platicando por teléfono con algunos de ustedes me di cuenta que a lo mejor para algunos esto no era el curso adecuado, entonces quiero aclarar desde el principio qué es. Este curso es lo que llamamos en la teología una introducción especial a estos libros, ¿sí? Vamos a estar estudiando Hebreos, Santiago, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, Judas y Apocalipsis. O sea, los últimos 9 libros de la Biblia. En este curso no voy a estar dando predicaciones, sermones. No es tampoco ni precisamente un estudio bíblico, donde vamos a estar estudiando versículo por versículo cada cosa. Más bien nuestro enfoque, como dice en la pantalla, es el contenido en general de los libros y asuntos introductorios. El autor, los destinatarios, la fecha que fue escrita X libro, por qué se escribió, ¿verdad? Y a base a eso, vamos a también destacar algunos de los temas principales en cada libro y tratar de aplicarlo ya a nuestras vidas hoy y a la iglesia hoy, ¿verdad? Como dije antes y también como oramos juntos, nuestro enfoque es el cambio personal, ¿no? Queremos ser conformados a la imagen de Cristo y como resultado tener algo que compartir con nuestro mundo, el mundo de Dios, el mundo que le pertenece. Pero antes de llegar muy fácil a una interpretación o una aplicación, a veces tenemos que tomar un paso atrás y hacer el trabajo detrás de las escenas, ¿no? O sea, estos asuntos introductorios que mencioné. ¿Por qué se escribió? ¿Qué fue el mensaje de estos libros para sus lectores originales, ¿no? ¿Por qué no podemos brincar del primer siglo a nuestro siglo tan rápido? Tenemos que entender el mensaje para ellos para poderlo interpretar para nosotros, ¿sí? Eso lo mencioné aquí. ¿Cuál es nuestra perspectiva en cuanto a las escrituras? Cabe mencionar esto porque todo el mundo, incluyendo a los que no creen en Cristo, tienen una perspectiva. Hay muchos que estudian la Biblia y no son cristianos, simplemente por cuestiones de literatura o filosofía, etc. Entonces quiero mencionar que mi perspectiva, y espero que también sea la de ustedes, es que la Biblia no es un libro entre todos, más bien no es un libro como cualquiera, es un libro especial, ¿sí? Las escrituras son inspiradas por Dios. Es el único libro, o más bien los 66 libros de la Biblia, son los únicos libros inspirados por Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo guió a los escritores humanos a escribir, ¿no? No se les cayó del cielo un manuscrito, sino Él los utilizó tal y como era, como hombres que eran, ¿no? Con su propio estilo, su propio idioma, su propia cultura, ¿verdad? Pero a pesar de eso, eso no quiere decir que no fue la mano de Dios detrás de esto, ¿sí? Entonces nos acercamos a la Biblia con esa perspectiva que son inspiradas, que fueron inspiradas y que siguen siendo inspiradas. Esto quiere decir que nuestra lectura hoy es una lectura santa, es una lectura que sigue siendo inspirada. Por eso siempre acompañamos a la lectura con la oración, ¿verdad? Porque Dios es quien sigue revelando el significado de su palabra hoy, ¿verdad? Muy bien. Si podemos hacer un poquito más de espacio, tal vez aquí enfrente habrá un espacio más llevando una silla. ¿verdad? O se puede apoyar también en un cuaderno o Biblia para tomar los apuntes. ¿Sí? ¿Podemos acomodar, José Luis, algunas sillas por este lado para que no haya... posiblemente. Muy bien. Pues otra cosa que quiero comentar en cuanto a la interpretación de la Biblia es que Dios nos ha dado recursos, ¿verdad? Entonces, por un lado, mientras afirmamos la inspiración del Espíritu Santo, una de las herramientas que el Espíritu Santo nos da es estudiar la gramática, ¿no? El estilo literario, estudiar la historia, estudiar la arqueología, ¿no? O sea, Dios utiliza estas cosas comunes y corrientes para que nosotros entendamos, ¿sí? Entonces no podemos poner pretextos o excusas y decir, no, Dios me dijo, y eso es lo que quiere decir. Pues sí nos habla, pero nos habla a través del estudio también, ¿no? Muy bien, entonces debemos reconocer que somos falibles, ¿verdad? Y que tenemos nosotros nuestros propios prejuicios, ¿no? Tenemos que buscar el objetividad, ¿no?, al estudiar la palabra. Ahora, habiendo hecho el trabajo preliminar, podemos afirmar el mensaje principal o los temas principales de los libros y aplicarlos a nuestros tiempos, ¿verdad? Vamos a practicar en esta clase la lectura, ¿verdad? Entonces, cada semana hay una tarea de hacer una lectura. Para hoy y para la semana que entra es leer Hebreos. Para otra semana será leer Santiago, Juan, Pedro, etc. Y acompañar la lectura de la palabra con la lectura de nuestro libro de texto. ¿Cuántos de ustedes consiguieron el libro por Carson y Moo? Algunos pocos, ¿verdad? Es caro, es un recurso para todo el Nuevo Testamento. Si no lo consiguieron, está bien, aunque esto es nuestro libro principal, porque en el sitio web del internet hay también este libro que ya no se publica. Posiblemente se puede conseguir más barato que el otro, pero ahí está en el sitio, es gratis, lo puedes bajar, lo puedes imprimir y seguir leyendo las escrituras. En la descripción del curso, que voy a distribuir al final, cada fecha indica cuál capítulo, cuál libro de la Biblia, etc. Entonces tenemos la lectura de la Biblia, la lectura del libro de texto y una pequeña tarea.
¿No ya quieres decir cuál ¿sí? es el otro libro para conseguirlo?
¿El segundo?
Sí, no, el primero.
El primero, bueno, los dos se llaman iguales. Una introducción al Nuevo Testamento, ¿sí? Pero hay muchos libros con este título.
¿El autor?
El autor es Carson y Moo, M-O-O.
Los dos también la paso más.
Sí. Y si no me equivoco, algunos lo adquirieron. ¿Perdón?
Los dos están en la página de internet.
La página web del seminario es seminarioreformado.org.mx, ¿sí? Y aparte, cada semana les estoy pidiendo que traigan por escrito o que me manden por correo, como algunos ya hicieron anoche, una tarea sencilla, donde contestan una sola pregunta. No quiero que rebasen una página, porque ya que son muchos, se me crea mucho trabajo al tener que leerlos y corregirlos y todo. Pero es nada más una prueba o una ayuda para que chequemos que todos estemos leyendo y reflexionando sobre la lectura. Y la otra cosa que explicaré mejor al final es, vamos a practicar, como dice el último renglón, el último punto, inciso, una interpretación de la Biblia, de 1 a 3 versículos, muy poquito, ¿verdad? Hicimos en la clase anterior una investigación exegética no exagerada, pero completa, comprensiva, ¿no? Eso fue mucho trabajo. Esta vez lo vamos a limitar un poco y vamos a ir explicando qué se requiere para cada fecha, ¿no? Y les traje un ejemplo hoy para el sábado que entra, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora acerca del curso en general? Muy bien. Pues vamos a seguir con Hebreos. Como Hebreos es un libro de 13 capítulos, o sea, un libro más o menos grande dentro de los 9 que estamos viendo, vamos a dedicar 2 sábados a Hebreos. En otras semanas vamos a ver un libro o hasta 2 en un solo día, ¿no? Entonces yo espero que todos seamos enriquecidos por este estudio. Yo también, yo como maestro, voy a aprender más que cualquier de ustedes. Ya saben, si han sido maestros, que el que da la clase aprende mucho más. Y por eso solicito sus aprendizajes, porque estos también son para mí fortalecimiento y crecimiento también. ¿Sí? Bueno, vamos a Hebreos entonces. El libro de Hebreos. Y realmente Hebreos no es una carta general, como dijimos al principio, es una carta única. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema principal de Hebreos? En las palabras de la Biblia NVI de estudio, dice así: el tema principal de Hebreos es la supremacía y la suficiencia absolutas de Jesucristo como revelador y mediador de la gracia de Dios. ¿Verdad? Como Él, no hay ninguno. Según el predicador, según el autor de Hebreos, Él es el máximo revelador y el máximo mediador de la gracia de Dios. Voy a compartir esta presentación con ustedes por correo más tarde, entonces no se sientan presionados de tener que apuntar todas las palabras. Pero por favor, aumenten la presentación con otros comentarios, ¿no? Otros apuntes, ¿verdad? Muy bien, este es el tema principal. En este libro se destaca Jesucristo como revelador y mediador, y sobre todo en su rol como
sumo sacerdote,
¿verdad? Sumo sacerdote. Excelente. Muy bien, podemos decir que la supremacía del Hijo de Dios, Jesucristo, es una supremacía por encima de hombres y por encima de hasta ángeles. ¿Sí? En el capítulo 1 así dice. Además de eso, su pacto de gracia, es supremo o superior a cualquier otro pacto. Es el mejor pacto, ¿verdad? Aparte, su sacerdocio es supremo al de Leví. ¿Se acuerdan ustedes que cuántas tribus había en Israel? Había 12. Había una tribu separada de los demás, que era la tribu de Leví, los levitas. Ellos no recibieron un terreno dentro de Palestina como las demás tribus, sino recibieron una herencia diferente, espiritual. ¿Quién fue el primer gran sacerdote en la historia de Israel?
Aarón,
¿verdad? Y todos los sacerdotes después son descendientes de él, parte también de la tribu de Leví. Pero dice en Hebreos que Jesús es mejor, un sacerdote mejor que Leví. Ahora, eso es curioso porque ¿de cuál tribu era Jesús?
Judá.
No era levita, ¿no? Entonces viene de otra tribu y es mejor. Entonces tenemos su supremacía por encima de hombres y ángeles, su pacto mejor que otros, su sacerdocio mejor que el de Leví, y también su sacrificio. Su sacrificio es superior a los ofrecidos bajo el código de Moisés o Aarón, ¿verdad? Su sacrificio es mucho mejor, ya sabemos, ¿no? En el Antiguo Testamento sacrificaron animales, incienso, granos. Pero cuando llega Cristo, aprendemos en el Nuevo Testamento y inclusive del Antiguo Testamento, y sobre todo de Hebreos, que su sacrificio está por encima de todo, ¿verdad? De hecho, las cosas anteriores en el Antiguo Testamento apuntaban hacia Él y hacia sus bendiciones. Ahora, Harrison, en este libro, en la página 367 dice: este libro de Hebreos es decididamente un tratado cristológico. El personaje principal en Hebreos es Cristo. Es un tratado cristológico de su persona y de su obra. Ahora, si tienen sus Biblias, les invito a que las abran ahora y que un voluntario lea Hebreos 1, del 1 al 4, por favor.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Excelente. Estos primeros cuatro versículos se refieren al prólogo, ¿no? Son las primeras palabras del libro, y como dice aquí en la presentación en la pantalla, esto presenta a Cristo como la revelación plena y final de Dios, sobrepasando por mucho la revelación preliminar y limitada del Antiguo Testamento. Las profecías y las promesas del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en el pacto o el testamento nuevo del cual Cristo es el mediador. ¿Sí? Y desde el principio el escritor lo destaca, lo menciona perfectamente bien. Ahora, aún en el Antiguo Testamento se muestra a Cristo como superior a los profetas antiguos, a los ángeles y a Moisés. Moisés es el mediador del pacto antiguo. También a Aarón y la sucesión sacerdotal que se descendió de él. Ahora, se podría llamar, otra vez, viendo lo que dice la Biblia de Estudio NBI, Hebreos como el libro de las cosas mejores. ¿Sí? El libro de las cosas mejores. Ya que son utilizadas las palabras mejor o superior 15 veces en el libro. ¿Sí? Cristo es mejor, Cristo es superior. Entonces, en pocas palabras, este es el tema principal de Hebreos, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora?
Si me permitiera ver la referencia.
Perdón, mi hombro está saltando ahí. Adelante. Sí.
En el libro de estudio lo que nos dejaron leer,
sí,
hace referencia a los nombres de Dios, a veces que ha sido citado como Jesús, como Jesucristo.
Sí, sí.
Y como Pablo hablaba, el Cristo.
Sí.
¿Por qué las diferencias de nombres?
Bueno, vamos a hablar de eso en asuntos de autoría, ¿no? Porque por mucho tiempo, como vamos a ver, Pablo fue considerado como el autor de Hebreos. Pero basándonos en el uso de los nombres en Hebreos, en comparación al uso de los nombres de Pablo en sus cartas, vemos que es probable que Pablo no fue el autor de Hebreos, ¿no? Por este uso diferente, ¿no? ¿O tenía otra pregunta?
No, nada más, porque esa diferenciación del nombre,
sí, sí,
es muy común esa que ha contado la Biblia, ¿no?
Ajá.
Como dicen el Cristo,
o
Jesús.
Sí, a veces Jesucristo, a veces Cristo Jesús. Sí, muy bien. Pero es una pista que a lo mejor Pablo no fue el autor de Hebreos, ¿no? Por ese uso diferente a sus cartas, a sus escritos ya confirmados. ¿Sí? ¿Sí?
Quizás tenga que ver por el hebreo. Porque realmente en hebreo es Mesías, no es Cristo, no es Mesías.
Sí.
Mesías en lugar de Cristo, porque Cristo es una palabra griega.
Correcto, Cristo. Correcto. Aunque Pablo y también el autor de Hebreos, los dos escribieron en griego, ¿no? Escribieron en el mismo idioma, ¿no? No escribieron en hebreo. ¿Sí?
Sin embargo, el hebreo sobresale al griego porque fue anterior.
Sí,
posterior.
A veces hay dichos o lo que llamamos hebraísmos dentro del griego, ¿no? Inclusive en los evangelios, ¿no? A veces Lucas o Juan interpreta las palabras en hebreas. Por ejemplo, Jesús en la cruz cuando dice lama, 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 sabachthani, ¿no? y luego Lucas o Juan dice que quiere decir Dios mío, Dios mío.
Pero es arameo.
Sí. Es arameo, que es un hebreo contemporáneo del primer siglo.
Sí, mezcla de siriaco con, bueno,
tiene una revuelta. Muy bien, pues vamos a seguir ahora con el contenido básico de Hebreos. Y lo que quiero hacer en este momento, en el siguiente sábado vamos a profundizar un poquito más en pasajes selectos. Lo que quiero hacer con esto es tener ahora un panorama del contenido básico del libro y que nos sumerjamos en el panorama del Evangelio que tenemos en Hebreos, ¿sí? Entonces, piensen ustedes o escuchen ustedes en el pensamiento de Hebreos y cómo fluye más o menos así, ¿verdad? Como está en la pantalla. Al principio, como ya mencionamos, se menciona la superioridad y la finalidad de la revelación divina que apareció en el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Él es la revelación suprema, como ya dijimos. Luego, en el capítulo 1, hay un primer argumento a favor de la superioridad del Hijo, que es superior a los ángeles, ¿sí? Es lo que dice en el primer capítulo. Luego, comienza a alternar el autor entre el Evangelio o una explicación y luego avisos para sus lectores. Entonces, de repente, al principio del capítulo 2, da su primer aviso. Y dice el autor, no se debe ignorar esta revelación del Evangelio, ya que los que ignoraron la revelación anterior recibieron un juicio. Entonces hay un aviso, hay que prestar atención a la revelación, porque al caso contrario hay un juicio, hay que prestar atención. En la segunda parte...
¿Cuál es este juicio?
¿Sí?
¿Cuál es el juicio?
Pues, ¿se acuerdan de los israelitas? Los israelitas en el desierto, ellos no quisieron hacerle caso a Dios y a Moisés. Entonces, ¿cuál fue su juicio o su castigo?
Que ellos iban a recibir a la tierra prometida y iban hasta que no terminara de luchar.
Sí, andaban vagando por 40 años en el desierto y fueron nada más sus descendientes que llegaron a la tierra prometida. Inclusive Moisés murió. Él también recibió un castigo por cierta infidelidad a su, fe de Dios, ¿sí? Entonces hay ese aviso. Luego en el capítulo 2, Jesús se identificó, dice el autor, con los seres humanos mortales. Tomó carne, se encarnó, como celebramos pues siempre, pero sobre todo en la Navidad. No se identificó con los ángeles, se identificó con los seres humanos, ¿verdad? Mortales para llevar a cabo, para llevar a la humanidad más bien, a un destino mayor a lo de los ángeles. Por ejemplo, en el Salmo 8 se habla de la corona sobre la humanidad, y aquí en Hebreos también, que su destino de los seres humanos es mayor, es por encima de los ángeles, porque Cristo tomó nuestra carne y abrió brecha y abrió el camino para nuestro futuro. Él es el sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios. Ahora, ¿alguien por este lado puede leer capítulo 2, versículo 11, por favor? Quien sea. En voz.
Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Ajá. ¿Quién nos llama hermanos? Cristo. No se avergonzó de llamarnos hermanos. Ahora, no pudiera habernos llamado hermanos si Él no se hizo hombre. Somos hombres y mujeres, hombres, somos seres humanos. Entonces ahí explica el autor de Hebreos que Cristo se hizo uno de vosotros. Y también, por este lado, por favor, un voluntario, los versículos ahora 14 al 17.
Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se semejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados.
Excelente. Ahí está muy claro el Evangelio, inclusive en estos cuatro versículos, ¿verdad? Dice carne y hueso. Se hizo carne y hueso. Se identificó al 100%. Dice que hasta fue tentado, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces, Él es quien a quien podemos recorrer, ¿verdad? Cuando estamos en tentaciones, ¿verdad? Porque Él también fue tentado. Y dice ahí que el sacerdote es el representante, ¿verdad? De los que representan. Es la figura, es la cabeza. Entonces ahí tenemos a Cristo como nuestro hermano, nuestro salvador, nuestro sacerdote, representándonos delante de Dios. ¿Sí?
Podríamos decir que tenemos que salir vencedores de cada una de estas tentaciones, de estas pruebas.
Pues en este mundo, en este tiempo, vivimos entre el ya y el todavía no. Es decir, que Cristo sí nos puede liberar, pero a veces pecamos, de todos modos, ¿no? No recorremos a Él como no hicieron siempre los hebreos, tampoco nosotros. Pero ahí está, ¿verdad? Él es disponible, Él es dispuesto. Sí.
Pues sí, pero en Juan 1:9 dice que podemos pedir perdón por nuestros pecados, sí. Y Él es fiel y justo, sí, para perdonarnos, sí, y enviarnos.
Claro. Todo pecado puede ser perdonado, ¿no? Y también podemos evitarlos en el primer lugar.
Eso.
Sí. Pero no siempre lo hacemos. No. Sí. Aunque hay algunos cristianos que dicen, no he pecado desde el año 1985, gracias a Dios. Pero nosotros, como cristianos reformados o presbiterianos, decimos, no, pues desde que me madrugué hoy, la legué, ¿verdad? Entonces, tenemos que
recordar. ¿Y esos pensamientos que vienen y nos molestan, qué papel juegan en nuestro interior?
Pues muchas cosas, ¿no? Tenemos que estar conscientes de lo que nos enseña la Biblia y luchar contra estas corrientes, ¿sí? Seguimos, por favor, al capítulo 3. Ahora, el capítulo 3, al principio dice, Jesús fue fiel en su servicio, como Moisés, pero la diferencia es que Cristo es el Hijo y Moisés es o era el siervo, ¿verdad? Luego, en el capítulo 3, dice otro aviso, un segundo aviso, para no caer en apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía?
Negar la fe.
Negar la fe, ¿verdad? No creer. Dice, aviso para no caer en apostasía como muchos en el tiempo de Moisés. El capítulo 3, versículo 16, por este lado, un voluntario, por favor.
Quienes creyeron en Moisés fueron los que, habiendo oído, le preguntaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y quiénes?
¿Nada más ahí? Sí, solamente. Es lo que dijimos antes, ¿verdad? De los israelitas con Moisés. Ahora, el capítulo 4 es un capítulo clave. Vamos a verlo más cerca, en 8 días, el próximo sábado. Y aquí quiero mencionar que hay dos versículos o pequeños pasajes que podrían ser muy buenos para la investigación exegética breve que todos vamos a hacer, ¿ok? Al principio del capítulo 4 dice, la relación entre el reposo en Canaán y el reposo de Dios que provee Jesús. Dice, este reposo en Jesús es superior, es mejor que el reposo que gozaron los israelitas en Canaán. Quiero escuchar ahora otro voluntario por este lado. Siempre quiero hacer la clase la más participativa que puedo, en cierto sentido. Queremos escuchar a 4 del 8 a 10. Vamos a escuchar a la explicación de este reposo hoy para el pueblo de Dios. Por favor, ¿quién será?
Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de 8 días. Por tanto, era un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las obras.
Muy bien. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de Dios, que Dios, siendo Dios, el que no se cansa, el que no se fatiga, como dice Isaías 40, también reposó, también descansó. Y un comentario aparte, ¿cuántos de nosotros no descansamos el séptimo día o un día en la semana como debemos? Yo soy muy culpable de esto, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes también. Y un pretexto que a veces doy es que, pues no me siento cansado, estoy bien, me gusta mi trabajo, me gusta mi vida, me gusta mi actividad. Pero fíjense que aún Dios, el que no se cansó, descansó. Es un punto exegético interesante, ¿no? Que Dios, después de sus 6 días de creación, descansó. Después del 6º día, cuando creó al hombre y a la mujer, ¿qué hicieron ellos el siguiente día? Empezaron con un descanso.
Así es.
¿No? No habían trabajado, no habían hecho nada. Su primer día de vivir después de su creación fue un día de reposo. Es interesante pensar en estas consecuencias, ¿no? De la enseñanza de la Biblia en cuanto al descanso y al reposo. Vamos ahora a la otra parte, los últimos 3 versículos del capítulo 4, donde dice que Jesús es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Un voluntario, por favor, versículos 15 y 16. ¿Qué dice?
Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos.
Estos versículos, otra vez, es una explicación breve, pero muy bonita del Evangelio. Recomiendo que alguien estudie más a fondo estos 2 versículos para su investigación exegética. Fíjense qué alivio es comentar esta enseñanza a alguien que no conoce a Cristo como su sacerdote o salvador. Dice, ¿cómo podemos acudir o accesar al trono de gracia? ¿Cómo? ¿Con qué actitud? Confiadamente. ¿Sí? Confiadamente. No necesitamos ningún otro intermediario entre nosotros y Dios. Cristo es el mediador, ya abrió el camino y podemos accesar a Dios, accesar a su presencia confiadamente, ¿no? Muy bien. El capítulo 5 dice, las mismas cualidades de los sumos sacerdotes del antiguo pacto se encuentran superlativamente en Cristo, ¿verdad? Así menciona. Y luego, en el capítulo 5, hay otro aviso, un tercer aviso. Un aviso contra la inmadurez espiritual, en el capítulo 5, versículo 11 al 6, versículo 3. Un aviso contra la apostasía, otra vez. Y un aviso que los lectores perseveren en la certeza de la promesa de Dios.
Perdón, ¿versículos qué? ¿Cinco qué?
5:11 hasta 6:20. Estoy aquí juntando 2 partes aquí, donde habla de las cualidades de Cristo como sacerdote, y él es superior a los sacerdotes del pacto antiguo, de la tribu levita. Y en la segunda parte hay el aviso contra 3 cosas: la inmadurez espiritual, la apostasía otra vez, y un aviso a que perseveren en la certeza de la promesa de Dios. Capítulo 6, versículo 11, por favor, un voluntario. Adelante, Francisco.
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza.
Nuestra esperanza es una esperanza cierta. Así afirma ese versículo. Ahora en el capítulo 7, rápidamente, Jesús pertenece al sacerdocio de ¿quién?
Melquisedec.
Esto es una referencia muy rara, pero central en la carta a los Hebreos, algo que vamos a ver más de cerca en 8 días. Porque Melquisedec, pues vino mucho antes de Aarón y los levitas. Entonces vamos a explorar el significado de esto, que quiere decir que Jesús pertenece al sacerdocio de Melquisedec. Un punto central aquí es que la eficacia permanente del sacrificio de Jesús es el punto central. O sea, su sacrificio como sacerdote y sacrificio, tiene eficacia para siempre. Es perpetua, ¿verdad? Es el punto central de esta comparación entre Jesús y Melquisedec. Ahora el capítulo 8, para seguir con nuestro panorama, dice ahí que el sacerdocio del Antiguo Testamento y el santuario antiguo, el tabernáculo y el templo, son nada más sombras del nuevo pacto y el nuevo sumo sacerdote, algo que los profetas mismos previeron. ¿Qué dice 8, versículo 13?
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se desvanece, está próximo a desaparecer.
Va a desaparecer el antiguo, ¿verdad? ¿Y ustedes se acuerdan lo que dijo el profeta en el Antiguo Testamento Jeremías, en Jeremías 31, del 31 al 34? Ya mucho antes de Hebreos, mucho antes de Jesús, él dijo las palabras de Dios al pueblo de Israel. Él dijo: vendrá el día en el cual haré un nuevo pacto. Sí, y en Ezequiel dijo: en lugar de corazones de piedra, les daré corazones de carne. ¿Verdad? Y eso va a permitir que mi pueblo me obedezca de corazón, ¿no? Que no sean regidos por la ley, sino por un corazón que los conduce a un corazón lleno del Espíritu Santo. ¿Pregunta?
Yo creo que tiene que ver grandemente ahí la destrucción del templo y el rasgamiento del velo, ¿no? O sea, ya se acaba el no poder acceder al templo, al lugar santo, y ahora ya hay una comunión directa con el Señor.
Exactamente. Jesús es el santuario, Jesús es el sacerdote.
No necesitamos edificios de ningún tipo ni tiempos para...
Exactamente. Y Juan en su evangelio explica esto con el velo roto, ¿verdad?
Así es.
Bonita comparación. Ahora en el capítulo 9 hay una explicación del culto en el tabernáculo terrenal. ¿Ustedes se acuerdan cuando los israelitas vagaban en el desierto? ¿Cómo se llamaba su lugar de reunión? El tabernáculo. Y luego cuando se establecieron en la tierra prometida, ¿quién fue el que quiso hacer el templo? Un lugar más fijo. Primero David, pero Dios dijo: tú no, porque eres hombre de sangre y de guerra, mejor tu hijo, Salomón. Y sí lo hizo y fue espectacular, ¿verdad? Increíble. Ahora, la ventaja del tabernáculo fue que hecho de carpas, ¿no? Y de pieles y de tela, lo pudieron mover de un lado a otro, siguiendo siempre la columna de fuego, ¿verdad? En el desierto. Entonces aquí en el capítulo 9, el escritor de Hebreos explica el culto en ese tabernáculo terrenal, viejo. Y luego compara esto en el capítulo 9 con el sacrificio de Cristo. Dice que Cristo logró un efecto permanente, cosa que los sacrificios antiguos ni siquiera pretendieron hacer. Sabían en ese entonces que fueron armas del momento y simbólico, de sombra, ¿verdad? Un voluntario, por favor, creo que estamos ahora, no recuerdo por cuál lado, creo que es el lado, capítulo 8, del 24 al 26, por favor.
Es el 9, ¿no?
Perdón, sí, escribí mal.
En efecto, Cristo no entró en un simple santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro, ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Así, si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo.
En el Antiguo Testamento no había nada más especial en el sistema sacerdotal que el sacrificio del sumo sacerdote una vez al año cuando entró al lugar santísimo, ¿verdad? Ustedes saben que leyendo el Antiguo Testamento que fue un lugar tan santo que nadie más podía entrar. Por eso ataron una cuerda al tobillo, ¿verdad?, del sacerdote, porque si cayera muerte ahí lo podrían jalar para afuera sin que alguien tuviera que entrar y llevarlo, ¿verdad? Pero aquí en Hebreos dice el escritor que el sumo sacerdote entró año tras año, aunque fue nada más una vez al año, que, año tras año. ¿Y Cristo cuántas veces entró o pasó al lugar santísimo, digamos, para ofrecer su sacrificio?
Una sola vez
y para siempre. ¿No? No es necesario repetir, fue efectivo para siempre. Ahora, vamos a comparar esto o aplicar esto a la celebración hoy de la Santa Cena, ¿verdad? Creo que en Rey de Reyes celebraron la Santa Cena esta semana, si no me equivoco, ¿verdad? De varios cultos. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, decimos que Cristo ahí mismo está siendo sacrificado.
No.
Porque ya fue.
Es en memoria.
Es en memoria de Él. Ahora, queremos evitar el error católico que dice, según algunos, no todos católicos, que Cristo, cada vez que se celebra la Eucaristía, es sacrificado, porque es el cuerpo y la sangre de Dios. ¿Sí? Pero un error que cometemos muchos evangélicos al afirmar que Cristo no está siendo sacrificado otra vez, afirmamos la verdadera ausencia de Cristo en ese sacramento. ¿Se han fijado? No sé si algunos de ustedes vienen de un trasfondo diferente. He escuchado a muchos pastores evangélicos que dicen, Cristo no está aquí, está en el cielo, está sentado a la diestra del Padre. Y físicamente hablando, de su cuerpo resucitado es correcto. Pero les hago la pregunta, cuando celebramos la Santa Cena, ¿está presente Cristo?
Sí, claro.
¿Pero cómo?
En espíritu.
Por su espíritu.
Cuando oramos.
Sí. Excelente. Él nos acompaña por su espíritu. Sí está presente espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces comemos su carne, comemos su vino, espiritualmente hablando, no físicamente hablando. ¿No? No son puros símbolos, no son puro pan y vino. Es un símbolo, ¿verdad?, de su cuerpo físico ahora hecho espiritualmente. Y el Espíritu Santo nos eleva al cielo hablando para tener esa comunión con Dios en ese momento. Muy bien, el capítulo 10 dice que el orden viejo fue una sombra de la realidad presentada por el nuevo. Luego da más avisos y ánimos para los lectores. Y hay el famoso capítulo 11 que vamos a ver más de cerca en 8 días. ¿De qué se trata el capítulo 11?
La fe,
en pocas palabras, ¿verdad? ¿Qué dice 11, versículo 1?
Después la fe.
Alguien por este lado, que se lea.
Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Excelente. Una convicción y una esperanza, ¿verdad? Y quiero leer como un ejemplo de esta lista larga de nuestros antepasados espirituales. ¿Qué dice el versículo 13? Por este lado, perdón.
Permanezca el amor fraternal. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolo, y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Excelente. Menciono este versículo porque ¿de quiénes está hablando ese versículo? En general.
Los héroes de la fe.
Los héroes de la fe. todos del Antiguo Testamento, ahí menciona a Abraham, Moisés, David, etcétera, Noé, ¿no? Ahora, menciono esto porque tiene que ver con nuestra interpretación de la Biblia. Hay algunos, o hay que decir, el Antiguo Testamento ya no sirve, era para Israel, para nosotros hoy, como cristianos, como en la iglesia, nada más nos importa lo que dice el Nuevo Testamento. Pero otra vez queremos afirmar como cristianos reformados, presbiterianos, que hay una unidad en la Biblia, ¿verdad?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que ellos, los israelitas, pues Dios no tenía otro plan para ellos y un plan diferente para nosotros. ¿Cómo se adquiere la salvación en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Por la fe. ¿Qué dice el capítulo 11? Una y otra vez. Es por la fe, ¿verdad? Entonces ellos son nuestros hermanos en el pueblo. Exactamente. Son parte de la iglesia, ¿no? Aunque vinieron mucho antes de Pentecostés. ¿Sí? Muy bien. Capítulo 12. Al principio dice que Jesús es el pionero y el perfeccionador de nuestra fe. 12, versículo 2, ¿qué dice, por favor? De este lado, mi izquierda.
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Excelente. Es el pionero y el perfeccionador. Luego en el capítulo 12... habla de Jesús, dice que las pruebas que se aguantan nosotros como disciplina vienen de la mano de Dios, porque todo padre ama, que ama a sus hijos, los disciplina, ¿verdad? También en el capítulo 12 dice que los que caen por falta de persistencia se alinean con Esaú, ¿verdad? El hermano de Jacob, ¿verdad? También el capítulo 12 dice que los cristianos vienen a Sion, y al final, el último capítulo, el capítulo 13, es donde el tono de la carta cambia y el autor da unas exhortaciones finales. Da cosas a obedecer, ofrece el ejemplo de los que les trajeron el Evangelio y los insta a imitarlo. Dice que deben someterse a sus líderes y al final tiene una conclusión típica de una carta con una petición de oración, una oración y doxología del autor, un comentario personal y un saludo final y bendición. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora acerca del contenido básico de Hebreos? El panorama en general de Hebreos.